Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios.
Comienza Iglesia Viva. Hoy con el equipo de Manos Unidas, dirigido por Lorenzo Esteban.
Buenos días, les saludamos con el afecto de siempre los voluntarios de Manos Unidas, José Luis Cebrián en el control de sonido y al micrófono Beatriz Caamaño
y Lorenzo Esteban.
Iniciaremos el programa de hoy compartiendo con nuestros oyentes unas reflexiones sobre la cooperación entre las distintas generaciones que componen nuestra sociedad. En particular, nos vamos a referir a la que hay entre personas mayores y jóvenes.
En la segunda parte del programa explicaremos el proyecto de acción integral que Manos Unidas acompaña en Chandanjola, que es una población semiurbana de unos 7.000 habitantes en el distrito sur de Delhi, en la India.
Y en la tercera y última parte entrevistaremos a la hermana María Dolores Pérez Carrasquilla, hermana Lola, perteneciente a la Congregación de las Misioneras Hijas del Calvario, que compartirá con nosotros su intensa y emotiva actividad misionera.
Y para empezar, hoy hemos seleccionado un fragmento musical de entrada bien conocido. Luego les explicaremos por qué.
Efectivamente, hemos escuchado un fragmento de la Novena Sinfonía de Beethoven que ha sido adoptado como el himno de Europa. Lo hemos elegido porque ayer, 18 de abril, se ha cumplido el aniversario de uno de los hechos más esperanzadores del siglo XX.
Sí, es que el 18 de abril de 1951, los representantes de Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania e Italia firmaron un tratado que con el paso del tiempo germinó en la actual Unión Europea y en los más de 80 años de paz que por primera vez han disfrutado los ciudadanos de la Unión.
Es un hecho singular que en 1951 países que apenas 6 años antes luchaban encarnizadamente entre sí dejaran a un lado el rencor y la sed de venganza y pusieran en pie los pilares para que las generaciones futuras no repitieran la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Una firme decisión por la convivencia y el entendimiento y tener un destino común. En definitiva, una lección que bien podríamos recordar.
Y con este mensaje comenzamos nuestro editorial uniéndonos al Día Europeo de la solidaridad y cooperación entre generaciones, que desde el año 2009 se celebra cada 29 de abril. Lo que se busca con esta celebración es promover que los jóvenes y las personas mayores compartan su tiempo, pongan en común sus vivencias, experiencias y habilidades. En definitiva, se busca que los mayores puedan aportar lo mucho que llevan dentro y sigan siendo parte, es decir, sigan participando.
Y es que la sociedad en la que vivimos, sin darnos cuenta, nos lleva a desconectarnos de los que vemos como personas mayores. Un estilo de vida cada vez más rápido y tecnológico empuja poco a poco a un lado a las personas que van cumpliendo años, porque no entiende la tecnología ni los nuevos modos de vida y la relación con los jóvenes.
Por ello, en sus proyectos Manos Unidas siempre busca preservar el respeto y proteger a las personas mayores. Y por ello, la principal fuerza de trabajo de Manos Unidas, que son sus casi 6.500 voluntarios, está compuesta por personas que vamos cumpliendo años, pero que, tal como demuestran los hechos, todavía podemos aportar nuestro granito de arena para llevar, junto con los trabajadores y socios de Manos Unidas, llevar un hilo de esperanza a más de 2 millones de personas cada año.
Y podemos decir, por experiencia propia, que la convivencia intergeneracional de voluntarios y trabajadores mayores y jóvenes en Manos Unidas aporta grandes beneficios, tanto para los que vamos cumpliendo años como para los jóvenes, porque ambas generaciones dan lo mejor que tiene cada una de ellas.
Como siempre, vamos a terminar nuestro editorial sugiriendo a nuestros oyentes su ayuda con dos acciones.
Si es usted una persona mayor, que no se rinda ante el avance tecnológico y, en la medida de sus posibilidades, trate de aportar su experiencia de vida y, sobre todo, siempre transmita un mensaje positivo de esperanza, además de experiencia, claro, y de ánimo, que eso es muy, muy positivo para los jóvenes.
Bueno, y si usted es una persona joven, como yo, pues que trate a las personas mayores de su entorno, sea en la familia, en el trabajo, en las actividades sociales, pues que las trate con verdadero respeto y valorando de verdad aquellas cosas que dichas personas pueden aportar. A lo mejor no son tan rápidas con el móvil o tan tecnológicas como una persona joven, o tardan un poco más pagando en el supermercado con la tarjeta. Bueno, pero puede que sepan estas personas mayores mantener la calma a su alrededor en momentos difíciles, y puede que siempre tengan una palabra amable cada día.
En resumen, sería bueno proponernos todos ver a las personas que cumplen años en nuestro día a día, es decir, en la calle, verlos en el supermercado, en el metro o en el autobús, que no nos pasen desapercibidos y que nunca pensamos que no pueden aportarnos, porque pueden aportar y mucho.
Aunque la letra está en inglés, no nos hemos podido resistir. No nos hemos podido resistir a emitir esta canción religiosa que, para los que no la entiendan, nos habla de que toda la creación, las montañas, los mares, los seres vivos, todo procede de dos manos sabias y acogedoras. Dos manos que además están abiertas para recibirnos cuando estemos cansados y agobiados. ¿Adivinan a quién pertenece esta maravillosa voz cantando la grandeza del Creador? Si no, esperen que al final del programa se lo desvelaremos.
Bueno, y entramos ya en la segunda parte del programa que hoy queremos compartir con nuestros oyentes. Y es el proyecto que Manos Unidas acompaña en Chandanjola, en la India. Lorenzo, ¿qué nos puedes decir de los habitantes de este sitio, de Chandanjola y su entorno?
Bueno, pues Beatriz, Chandanjola es una zona con una alta densidad de inmigrantes y además con muy diversas culturas, religiones y lenguas. Los servicios básicos, la luz, el agua, el alcantarillado, son muy deficientes. Por ejemplo, aunque hay agua corriente, muchas veces falla. Las construcciones no es que sean malas, son muy malas y la gente vive hacinada. La salud y la higiene son muy defectuosas y de hecho son fuente de grandes preocupaciones para la comunidad.
Pues si este panorama ya de por sí es negativo, todavía se vuelve más desolador si tenemos en cuenta el bajo nivel de ingresos de los trabajadores de esta zona. Además, el porcentaje de personas que saben leer solo es del 40%, que realmente es un porcentaje muy bajo. Y la tasa de abandono escolar antes de los 14 años es, en cambio, muy alta, claro. No se incentiva a las niñas a ir al colegio, muchas tienen que abandonarlo para cuidar de sus hermanos pequeños. Y como suele ocurrir en estos contextos tan difíciles, hay una alta incidencia de alcoholismo y de violencia contra las jóvenes y mujeres.
Every tree, one pair of hands on the valleys, the ocean, the rivers, and the sand. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands.
Efectivamente, Beatriz, bien puede decirse que Chandanjola es una zona olvidada. Pero afortunadamente hay un socio local, la sociedad caritativa Nirmal Jyoti, que fue creada en 1995 por la Congregación de San José para realizar trabajos sociales. Y esta sociedad caritativa ya ha desarrollado varios proyectos en esta zona y algunos de ellos con el apoyo de Manos Unidas. Por tanto, esta sociedad cuenta con la confianza de la comunidad y con conocimientos suficientes sobre cómo hacer cosas allí. Podemos decir, por tanto, que es un socio local fiable y serio.
Y resulta que han sido los propios habitantes de Chandanjola los que han solicitado a la Congregación de San José que aborde una serie de mejoras sociales. Y esta congregación se ha puesto en contacto con Manos Unidas. Y sin dudarlo, Manos Unidas ha prestado su ayuda para que la Congregación de San José y los habitantes de Chandanjola lleven adelante un ambicioso proyecto para favorecer el desarrollo social y económico de esta comunidad, fundamentalmente a través de tres áreas.
En primer lugar, permitir que mujeres, jóvenes y niños puedan reclamar sus derechos y acceder a una calidad de vida digna. En segundo lugar, organizar y capacitar a los jóvenes para conseguir liderazgo y fortaleza colectiva y también favorecer su acceso a la formación profesional. Y finalmente, se va a mejorar la salud comunitaria y las condiciones económicas a través del desarrollo de habilidades y de actividades que generen ingresos.
Mucho por hacer y un fuerte compromiso del socio local y de Manos Unidas para conseguirlo. De hecho, la duración de este proyecto va a ser de 2 años. El presupuesto total asciende a 77.000 euros, de los cuales el socio local, que siempre tiene que aportar algo, en esta ocasión va a ser un 10%, y Manos Unidas el 90% restante. Y aunque la lista es un poquito larga, pero merece la pena leer las actuaciones previstas para que nuestros oyentes aprecien el ámbito tan completo de actuación y compromiso con los beneficiarios de Chandanjola. Estas actuaciones serán creación de foros de formación y concienciación social, clases extraescolares de recuperación, formación de mujeres en microfinanzas y acceso a créditos, campamentos de salud y cursos de informática, de estética y de otros oficios como reparación de móviles para que puedan tener una formación profesional.
Con ello se pretende llegar a 2.700 beneficiarios directos, más el importante efecto social sobre el conjunto de la comunidad. Para que se hagan una idea, más de la mitad de los municipios españoles no llegan a esa cifra de habitantes.
And thousands of people were fed. On pair of hands said, I love you.
And those hands were made. Creemos que todo lo dicho es suficiente para que los oyentes vean que este proyecto de Manos Unidas contribuye en Chandanjola a poner fin a las formas de pobreza y sus causas, a garantizar una educación inclusiva de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, a lograr la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y las niñas y finalmente reducir las desigualdades dentro de la India.
Antes de pasar a la tercera parte del programa, nos alegra darles una buena noticia. Quizá recuerden que en junio de 2023, hace casi un año, entrevistamos al padre Jorge Naranjo Alcaide, misionero comboniano del Corazón de Jesús. El padre Jorge Naranjo desde hace años desarrolla una intensa actividad en la Universidad Comboni de Ciencias y Tecnología en Jartún, en Sudán. Gracias a esta universidad son ya miles los jóvenes que encuentran una formación profesional de futuro, adaptada incluso a los tiempos tecnológicos que vivimos.
En el momento de la entrevista, el padre Jorge Naranjo había salido de Jartún para visitar España, pero al poco de llegar aquí se desató un terrible conflicto armado en Sudán, que todavía sigue, y le impidió volver. Y todavía recordamos con impresión cómo vivía la imposibilidad de volver al país en el que vive su vocación misionera.
Pasamos a través de una crisis de grandes dimensiones, ¿no? Yo tuve otra experiencia un poco crítica en el 2011, cuando el Sudán del Sur se separó de Sudán y el gobierno de Jartum veía en la Iglesia pues como un promotor de esa separación y quería deshacerse de algunos de nosotros, ¿no? Y bueno, llegó un día en el que el vicario general de la archidiócesis de Jartum nos juntó a todos los misioneros y nos dijo, bueno, pues quizá no nos den tantos permisos de residencia como queremos. Por eso, decidme los que os queréis quedar o los que estaréis dispuestos a salir por si hay que negociar pues un cierto número. Y yo le comenté, y la misma razón que expuse en ese momento es válida para ahora, para mí la misión es como el matrimonio. O sea, cuando te casas, cuando un hombre y una mujer se casan, pues están llamados a compartir alegrías y tristezas, momentos de dificultad y momentos de divertimiento, digamos así, ¿no? Pues el mismo sentimiento me embarga ahora que Sudán está pasando por una situación de tanta dificultad. Es decir, yo me siento que Dios me ha enviado a ese pueblo, con ellos tengo un pacto matrimonial que no se puede romper en los momentos de dificultad, ¿no? Es mi sitio, es la gente a la que he sido enviado, es la gente a la que amo y por la que he sido llamado a dar mi vida. Y por lo tanto, pues seguiremos, buscaremos la manera de continuar sirviendo a esta gente.
Pues bien, como decíamos, tenemos una buena noticia. El padre Jorge Naranjo pudo por fin volver a Sudán y esta Pascua 16 nuevos cristianos han sido bautizados en Port Sudán y 34 adultos fueron confirmados en la cercana localidad de Kosti. Además, la Universidad Comboni de Ciencias y Tecnología de Jartún ha inaugurado la primera clínica del país totalmente dirigida y gestionada por enfermeros de ese país. La clínica está especializada en los cuidados paliativos de los enfermos terminales y crónicos.
El padre Jorge Naranjo nos envía a todos un fuerte abrazo, nos desea una feliz Pascua de Resurrección y nos recuerda literalmente que la vida del resucitado ilumina y disuelve las sombras de la muerte. Gracias de todo corazón, padre Jorge, le deseamos lo mejor en esta etapa en Jartum. Bueno, y ahora pasamos a la tercera parte del programa y le damos la bienvenida calurosa a la hermana Lola, religiosa perteneciente a la Congregación de las Misioneras Hijas del Calvario. Muchas gracias por venir hasta la emisora, hermana Lola, y le agradecemos mucho que comparta con nosotros este rato y su valiosa experiencia.
Gracias a vosotros por invitarme a estar aquí.
Y vamos a empezar, si quiere, contándonos el carisma de las misiones de Hijas del Calvario, cómo es su situación actual, por qué entró allí.
Nuestra congregación nació en México en el 1885 y fue fundada por las hermanas Ernestina y Enriqueta, y su padre era diplomático y estuvieron en muchas partes de Europa, incluso en Rusia. Al volver a México, su capital de origen, se encontraron que la iglesia estaba perseguida y entonces vieron que había mucha gente mayor, niños, abandonados, y formaron una sociedad filantrópica de damas de caridad, pero en el fondo lo que querían ellas era formar una congregación religiosa. Y así fue como se empezó. De hecho, al principio tenía en una casa de vecinos, tenía una habitación donde celebraban la Eucaristía y celebraban los votos y demás, ¿no? Porque la iglesia estaba perseguida en México en 1885. En la fundación le ayudó el padre franciscano Manuel Ortiz. Nuestro carisma es de el misterio de la redención. Cristo que sufre hoy en la humanidad doliente. Y ahí es donde nosotros trabajamos como misioneras hijas del Calvario en muchas partes del mundo. Nuestra fundadora pues fundó en México, fundó en Cuba, en Italia, en España y en Jerusalén. Imaginaros los viajes que hizo para implantar el carisma de atención a los más pobres, donde la palabra de Dios aún no había llegado. En la actualidad, además de estos países que ya he dicho, estamos en Zimbabue, que fue la provincia de España la que fue a Zimbabue, fue a Mozambique, Colombia y Brasil. También tenemos casa en Jerusalén. Y nuestro carisma principal es estar allí donde la palabra de Dios no ha llegado y donde hay más pobreza. En los países de misión hay más pobreza. Bueno, yo soy de Córdoba, a lo mejor se me nota un poquillo en el acento.
Claro que sí, que es un acento bien bonito el que tiene. ¿Y cuál ha sido su país de actuación y, sobre todo, cuál es la actividad que más tiempo le ha llevado?
Sí, yo he estado en Zimbabue, bueno, he estado y, de hecho, todavía pertenezco a Zimbabue porque ahora estoy haciendo un servicio a nivel de congregación. Allí he estado 36 años. Fui en diciembre del 82 y mi vida dio un giro total. Porque incluso salí de España a 0 grados, llegué a Zimbabue a 40 grados y, bueno, un giro total. Me mandaron a la misión de Kariangwe, a la tribu Tonga, donde he vivido la mayor parte de mis años en Zimbabue. Y son una gente encantadora, una gente abierta. Yo he aprendido mucho de la gente. Yo soy de profesión, aparte de ser misionera, diplomada en enfermería y matrona. Entonces, mi trabajo ha sido en el campo de la sanidad, allí donde la gente me ha enseñado mucho. Porque imaginaros, yo llegué a Zimbabue, sabía el inglés, que es la lengua oficial, porque Zimbabue es colonia inglesa, pero después la gente de la tribu Tonga habla el Tonga. Entonces, allí en el hospital nuestro no hay médico y somos las enfermeras las que tenemos que pasar consultas y todo, ¿no? E imaginaros que al principio yo pensaba en español, oía en Tonga, traduciéndome la persona que estaba conmigo, y escribía en inglés. Es un gazpacho impresionante.
Pues sí.
Pero la verdad es que la gente allí me ha enseñado mucho, porque yo creí que llegaba sabiendo mucho. Y claro, pues si no sabes la lengua, no sabes su cultura ni sus costumbres y no sabes las enfermedades tropicales más comunes, pues es cuestión de aprender. A mí me mandaron a Kariangwe diciendo que iba a estar unos meses aprendiendo la lengua, la cultura, bueno, conociendo el medio, ¿no? Pues nada, a los dos días de llegar a la misión, una monja española, la Sister Mary, me dice: ay, Lula, por favor, vente al paritorio, que hay dos partos y allí no hay nadie, que hay muchísimo trabajo. Entonces yo me fui, dice, porque tú, niño, sí que sabrás traer al mundo, porque eso, para eso no hay que hablar mucho, ¿no? Entonces, cuando la primera palabra que aprendí en la lengua tonga, cuando la mujer estaba a punto de parir, le dije a la auxiliar que me acompañaba: dile a la mujer que empuje, que ya está aquí el chiquillo, que ya está. Y me dice: tonta, tonta. Digo: ¿qué le estás diciendo? Dice: que empuje. Entonces, la palabra tonta en la lengua tonga significa empujar. Ah. Así que dije: Dios, esto es chupado. Digo: bueno, si es todo igual, vamos. Pero no, muy distinto. La lengua es una lengua bantú, muy antigua. Me impresionó mucho la lepra. La lepra me impresionó mucho. Teníamos varios enfermos de lepra en el hospital. Gracias a Dios, la lepra ya está erradicada en el país, en Zimbabue. También la malnutrición que había tan grande y por desgracia todavía sigue habiéndola, ¿no? Pero no como en aquellos tiempos del 82. Entonces, los niños, pues que se muera un niño de hambre, muy triste. Eso es lo más triste del mundo. Imaginaros que un día había un chiquillo que ya se iba recuperando y le dije en la cocina: dame una papillita para este niño, ¿no? Entonces le empecé yo a dar y el chiquillo parecía que ya estaba chupando la papilla, ¿no? Porque estaba con suero y eso, ¿no? Y le digo a la madre, digo: anda, dásela tú poquito a poco al niño. Y yo me fui, al poquito volví y vi que la madre se la estaba dando al otro hijo que tenía.
Al que estaba sano.
Al que estaba sano. Digo: pero niño, digo, pero mujer, ¿no ves que este niño, si no le das a papillita, se va a morir? Dice: hermana, y si no se la doy a este, también se me va a morir, se me van a morir los dos. Eso es muy grande, eso es muy doloroso, eso se sufre, que no os podéis hacer una idea. ¿Ves? Sí. Cómo la gente, es que es una situación muy dura. Después yo veía que la iglesia es una iglesia viva, una iglesia llena de juventud, llena de fuerza. Allí la gente en la tribu tonga, existe la poligamia. Hoy en día cada vez hay menos, porque ya la gente joven no quiere la poligamia, quiere tener. Pero la iglesia siempre estaba llena de gente joven y, bueno, una iglesia viva, muy, muy interesante.
Y sí encontró que hubo una evolución a mejor desde que llegó hasta que fue, que pasaron más de 30 años, o sea, mejoraría el país.
Sí, gracias a Dios, porque también cuando llegué, imaginaros, no había luz, no alumbrábamos con el camping gas para hacer los partos de noche y todas esas complicaciones, teléfono tampoco había, y se iba una vez al mes a recoger el saco de las cartas a más de 200 kilómetros. Entonces la comunicación con la familia y con todos, pues no es como hoy en día, que hoy en día nos comunicamos en cada momento.
Bienvenida, hermana Lola.
Gracias.
Preparando la entrevista nos hemos enterado de que la hermana Lola tiene una debilidad. No la ha mencionado hasta ahora, pero sabemos que en su corazón hay tiene una niña de sus ojos en una de las obras que las misioneras Hijas del Calvario han hecho en Zimbabue. Y hablando de esto, de esta debilidad, nos va a explicar la hermana Lola si es posible hacer magia y convertir un pájaro en abuela. ¿Es posible?
Sí, es posible, porque cuando yo llegué a Zimbabue, en la tribu tonga, que es donde he estado más tiempo, la gente te acoge, y cuando te acoge y te hace miembro de la tribu, te da un nombre. Entonces, como yo entonces era joven y tenía mucha vitalidad, yo tenía una bicicleta y me movía con mucha facilidad por todas partes y siempre estaba en movimiento, pues los nativos de allí, el consejo que se reunió para darme el nombre, porque el nombre te lo dan según te ven, ¿no? Me pusieron Muembe. Muembe significa pájaro en la lengua tonga. Entonces, Muembe he sido hasta que ya he dejado de volar. Bueno, por lo menos ya no puedo volar tanto, porque ya con el paso de los años nos vamos haciendo mayores, ¿no? Y hemos tenido, hubo una pandemia, porque ha sido pandemia, ¿no?, del SIDA, que atacó mucho a Zimbabue. Zimbabue fueron muchísimas las personas que murieron del SIDA, y muchísimos los niños que se quedaron huérfanos. Entonces, los niños huérfanos pasaban a familias de por sí ya numerosas. Entonces, estos niños huérfanos pues no tenían posibilidades de ir a la escuelita, porque aunque la escuela es gratuita, siempre hay que dar un dinero. A lo mejor son $5 o $10, pero eso en una familia numerosa que no tiene entradas supone mucho dinero, ¿no? Entonces, muchos chiquillos huérfanos se dedicaban, pues eso, los niños a cuidar de los animales, la niña a traer el agua, la leña, a limpiar la casa. Entonces empezamos con el programa de huérfanos y vimos que era necesario que los más vulnerables, los que realmente, angelitos míos, no tenían de nada, fueran acogidos en un hogar. Y se hizo el Hogar del Amanecer, que Manos Unidas nos dio la primera casa, una casa grande, y le llamamos Hogar del Amanecer porque queremos un nuevo amanecer para nuestros niños. Entonces, pues yo, allí me llaman abuela, que significa banene, banene en la lengua tonga. Entonces, de pájaro muembe, ya abuela, banene, banene en la lengua tonga. Y la verdad que allí he vivido experiencias grandiosas con estos niños, me llaman a banene. Yo les he enseñado a rezar en español el Jesucito de mi vida, el ángel de mi guarda, en español, porque todas las noches, antes de acostarnos, nos reunimos todos los niños y las hermanas a dar las gracias a Dios y a dar las buenas noches y a rezar. Tenemos un caso
en español con acento andaluz o
pues me imagino que sí.
Ya, bueno, pues si van ustedes a Zimbabue y oyen a alguien de allí hablar con acento andaluz, ya saben
Jesucito de
que
mi
es
vida.
Nieto de Banene Lola.
De Banene Lola. Tenemos un niño, Rafael, que la mamá había muerto del SIDA, es un caso muy, muy concreto. La mamá había muerto del SIDA, papá tenía una parálisis grandísima, y el mismo padre le dijo a las hermanas que si podíamos acoger al niño. Allí todos los niños que vienen al Hogar del Amanecer vienen por los seguros sociales del país, que tú no puedes ir por la calle y ver a un niño y llevártelo. No, eso está muy regulado, está muy controlado. Entonces, este niño tenía 6 meses, pesaba 3,5 kilos con 6 meses y estaba un pellejito, esqueletito. Y además la mamá había muerto de SIDA. Cuando nos lo dieron y lo llevamos al hospital, las enfermeras nos dijeron, pero hermana, ¿para qué había cogido este chiquillo si se va a morir? Pues el niño es más listo que el hambre. Y ya de entonces ahora ya tiene 8 años y es un encanto de chiquillo. Las enfermeras incluso se quedaban admiradas de cómo el chiquillo salió adelante. Ahora, todo con mucha paciencia. Yo le daba de la comidita, la papillita, todo lo vomitaba, hasta que el chiquillo se acostumbró a comer. Pasó un tiempo, pero de verdad que es una maravilla, es un regalo de Dios. De verdad que Dios me ha dado mucho, nada más que dar gracias por todo lo bueno que Él me ha dado.
Un regalo bien bonito, claro.
Pero bien bonito.
Es una pena que nuestros oyentes no puedan ver a la hermana Lola, porque se le está poniendo una cara de abuela que no puede con ella.
De felicidad.
Bueno, y una pregunta sobre el país que también, un poco más informal, pero que también es interesante. ¿Qué es lo que más le ha chocado y le ha llamado la atención de las costumbres que serán tan distintas de las de España?
Pues la verdad es que yo, cuando llegué a la tribu tonga, la acogida que me hicieron la gente. Es que cuando te dan un nombre, te acogen totalmente. Después yo, cuando vas a visitarles, como somos nosotros, enseguida abrazarnos y todo eso, no, allí no. Allí vas. Hasta que no te ponen una, te sientas, no puedes saludar a nadie. Después, cuando ya estás sentada, entonces viene y te saludan dándote la mano. Y me acuerdo una de las veces que nos pusieron unas pieles de cabra en el suelo para sentarnos, porque no tiene silla. Allí cuando vamos a... Es que no os podéis hacer una idea, eso es campo. y de vez en cuando te encuentras un grupito de chozas, que es donde vive la familia, los padres, los hijos, los nietos, las nueras, y cada uno, depende de la familia, así son de grandes los pobladitos, ¿no?
O sea que no es una ciudad pequeña, no, son no. Aldeas.
Sí, son centros de familias, ¿no? Gracias a Dios ya, como habéis dicho antes, se va progresando. Imaginaros que cuando yo llegué a la misión de Cariangüe, todavía existía la primera choza, porque la misión esa, nuestras semanas fueron en el 1960. Todavía existía la primera choza que sirvió de centro de salud. Y tuvimos una epidemia grande de sarampión y muchas de las personas adecentamos la choza esa para que estuvieran aisladas, ¿no? Entonces, el hospital, a ver, 4 pabellones. El de mujeres, el de niños, el de hombres y el de maternidad, que no es un, si decía un hospital, ¿no? No tenemos médico, el centro más cercano que donde hay médico está a 60 kilómetros.
¿Pero eso en la actualidad?
En la actualidad, sí. En la actualidad está así. No hay médico. Y a veces cuando es el tiempo de las lluvias, pues se tarda hasta 3 horas en llegar al hospital del distrito.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa para que puedan meditar estas vivencias tan intensas. Vamos a imaginarnos a la hermana Lola en el orfanato de sus amores, el orfanato al amanecer, rodeada de niños que la contemplan como alguien tan querido y tan cercano como es una abuela.
Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Radio María en su programa Iglesia Viva, dirigido hoy por los voluntarios de Manos Unidas. También les informamos de que pueden dirigir las preguntas que deseen en relación con este programa a través del teléfono de Radio María 91 05 94 19, o bien escribiendo en el correo electrónico Iglesia todo junto y en número @radiomaria.es.
Repetimos. El teléfono de Radio María 91 005 94 19, y la dirección de correo electrónico iglesiaviva2, todo junto y el 2 en número, @radiomaria.es.
Hermana Lola, si le dijéramos palabras como sacrificio, descanso, añoranza, humildad, nuevas oportunidades, ¿serían sentimientos adecuados para describir lo que sintió cuando tuvo que volver a España y dejar Zimbabue?
En el primer periodo, que fue del 1998 perdón, al 2003, la verdad que me resultó un sacrificio. Pero al mismo tiempo, físicamente yo me encontraba muy agotada, porque allí en el hospital es que eran guardias continuas, porque al no haber enfermeras suficientes, pues te llamaban por la noche a cualquier hora, ¿no? Y me encontraba muy cansada. Pero yo veo que fue Dios el que me trajo, porque a los pocos meses de llegar a España, me hicieron una revisión médica de rutina y me diagnosticaron un cáncer de mama y me operaron de urgencia. Entonces fue Dios el que me trajo para que no me muriera allí en Zimbabue, porque allí en Zimbabue me hubiera venido después de 2 años las vacaciones que me correspondían. En el segundo periodo ha sido sacrificio total, que es ahora, en el actual en el que estoy, ¿no? Porque, claro, dejé a mis niños, la abuela deja a los niños, hoy gracias a Dios hay tantos medios, nos comunicamos alguna vez por videollamada, Vanene, ven, que te queremos mucho, y la Vanene se le pone el corazón, vamos. Actualmente estoy en una residencia de la Soledad y del Carmen, con Menar Viejo, con, pues eso, formando una familia con los residentes y el personal de allí. Combino mi trabajo de administradora provincial con el estar allí en la residencia, y la verdad que estoy feliz, dentro de añorar muchísimo a mis niños, y espero volver un día a estar con ellos también.
Bueno, yo creo que lleva la felicidad en el corazón, porque es una persona que ha sido feliz siempre, ¿no?
Sí, gracias a Dios, es un regalo grande.
La verdad es que la vida del misionero es entrega y sacrificio en todo momento, cuando te vas, cuando estás allí, cuando vuelves. Es para quitarse el sombrero cordobés.
Nada de eso. Yo creo que todos tenemos una misión en nuestra vida. Y todos nos tenemos que quitar el sombrero los unos a los otros. Nada. Es un don de Dios, es un regalo.
Voy a rectificar porque he dicho el orfanato, el amanecer, y la hermana Lola me ha regañado y me ha dicho que nada de orfanato, que es el hogar, el amanecer, porque es un hogar. Que
exacto, una familia.
Clarito. Bueno, hermana Lola, para ir un poco avanzando, cuéntenos, ¿cuáles han sido las experiencias de mayor riesgo personal que ha vivido, las de mayor tristeza? Y bueno, vamos a ser un poco también alegres, ¿cuáles han sido las de mayor recompensa?
Pues de riesgo personal yo me he encontrado muy segura allí en donde he estado, ¿no? En la misión, en todas las misiones. Pero hubo un tiempo en que estuvimos en estado de queda, ¿no? Hubo un toque de queda por unos meses. Y claro, no se podía salir de noche a ningún sitio. Pero no obstante, nos llamaban por la noche cuando había partos o había complicaciones. Y una noche me llamaron por una mujer que era cuestión de vida o muerte. Llevarla al hospital de distrito, a este que os he dicho, que está a 60 kilómetros, que se tardan casi 3 horas, o arriesgar la vida de la madre y del niño. Yo se lo dije al chofer, hermana, lo que usted quiera. Cogimos la ambulancia, aún en estado de queda, nadie quería acompañarnos, y una señora leprosa que estaba allí ingresada dijo, hermana, yo puedo ir con usted. Entonces vino esta señora, llevamos a la señora al hospital del distrito, fue atendida, el niño se salvó, la madre se salvó, le hicieron una cesárea, y a la vuelta había una persona atravesada en la carretera. Entonces pensábamos que nos habían puesto una trampa para la ambulancia, ¿no? Pues gracias a Dios se quedó todo en un susto. Era una mujer, un hombre que estaba borracho, y entonces el chofer lo puso fuera. Pensábamos que era una emboscada. Fue el mayor dolor y el mayor susto que yo he tenido allí en Zimbabue, en la misión de Kariangwe. Ver los niños morir, eso no tiene nombre. Y de alegrías, pues eso que esos niños se están recuperando, que van recuperando la salud, que la lepra ya está erradicada allí en Zimbabue, que los huérfanos ya tienen un hogar, tienen una familia, tienen unos abuelos, unos padres, pues muchas alegrías, muchas, muchas alegrías. Y también ver que la iglesia viva, la iglesia tiene una fuerza grandísima, y también ver que mi congregación allí en Zimbabue pues está creciendo, ¿no? De hecho, la mayoría de las hermanas, aquí en España ya hay 4, y en otras partes del mundo también hay hermanas de Zimbabue. Ver eso, que la iglesia y la congregación, bueno, nuestra madre general es de Zimbabue, y una de las consejeras también es de Zimbabue. Bueno, ves cómo la iglesia marcha.
Bueno, está bien el tener alguna satisfacción.
Muchas, muchas. Bueno,
vamos a ver, la Iglesia Católica este año está trabajando intensamente en todas las partes del mundo, en lo que vamos a esperar que sea la fase final del sínodo de la sinodalidad. Esta palabra tan rara lo que quiere decir que es el sínodo en donde pues se debate la participación de los laicos en la Iglesia del siglo XXI. Pero nos parece que a los que estamos aquí en España, ¿no?, pues que realmente no conocemos la importancia de los laicos en otros países, en países en vías de desarrollo. ¿Somos conscientes o realmente no lo somos? ¿Qué nos puede contar?
Yo no lo sé realmente si aquí se es consciente o no, pero la realidad que se vive, lo que yo conozco, yo hablo por mi experiencia personal, ¿no? Allí los laicos están totalmente enraizados en la actividad pastoral de la Iglesia. Allí las asociaciones tienen muchísima fuerza. Está la Asociación de Santa Ana, de Mujeres, de San José de Hombres, los jóvenes, Infancia Misionera. Y como yo creo que esto es porque hay pocos sacerdotes, ¿no? En la misión nuestra de Cariangüe y en muchas otras misiones, pues a lo mejor se celebra la misa un domingo al mes. Y entonces el resto de los domingos, la celebración de la palabra, porque hay ministro de la Eucaristía, la realizan los laicos. Entonces la sinodalidad se vive plenamente, porque los laicos son los que celebran los domingos, también celebran los funerales cuando no hay sacerdote, y sobre todo que tanto hombres como mujeres. Un domingo le toca a las mujeres de San José, otro a las mujeres de Santa Ana, otro le toca a las religiosas, y así nos vamos turnando, pero celebraciones que pueden durar tanto como una eucaristía o más, porque de 2 horas no se las quita nadie. Ellos hacen las prédicas y, bueno, todo. Y hay mucha preparación para los laicos, tienen cursos para la formación de nuevos catequistas, de la palabra de Dios, de la Biblia. Hay cursos de mucho para la formación de los laicos. Entonces yo pienso que siempre se puede hacer más, ¿no? Pero la sinodalidad que se vive ya allí actualmente
es importante.
Es importante, sí, porque los laicos, tanto los laicos como las religiosas, participan en todas las actividades de los consejos pastorales, en todo, y solamente que el sacerdote, claro, para la confesión, para la Eucaristía, pues tiene que haber un sacerdote, porque actualmente no hay ninguna mujer ni ningún laico ordenado para eso.
Claro, claro. También nos gustaría, hermana Lola, que nos contara alguna de las experiencias que ha tenido trabajando con Manos Unidas. Si nos puede hablar de algún proyecto que se acuerde especialmente.
Pues yo me acuerdo de todos, porque desde el 84 estoy teniendo conexión con Manos Unidas, primero de Córdoba, después aquí en Madrid, y la verdad es que Manos Unidas para nosotros son nuestras manos y nuestros pies. Siempre que necesitamos cualquier cosa, ahí estamos en Manos Unidas. Nos ha ayudado tanto en hacer un embalse para que los animales y las personas tengan suficiente agua, porque ese embalse era pared de tierra y vino una riada y se lo llevó. Ahora ya es la pared de cemento, de todo, la gente colabora mucho. El hogar de los niños, como he dicho anteriormente, el primero fue de Manos Unidas, segundo la casa de la Diputación de Córdoba y la tercera de unas amigas alemanas luteranas, que la Iglesia Luterana también nos está apoyando mucho. Y el último proyecto que tenemos es el Hospital Católico de Chongoque, que ya está prácticamente terminado, está en una zona rural muy pobre. Y la verdad que Manos Unidas, yo he visitado muchísimas delegaciones aquí en España y también he estado en La Palma, en Canarias, en Melilla, y para mí soy gente maravillosa. Voluntarios que ponéis vuestro corazón y vuestra alma para el bien de los más vulnerables, que eso es una maravilla. De verdad, doy gracias a los voluntarios y a toda la gente que económicamente apoya a la institución de Manos Unidas, y desde aquí hago un llamamiento para que esto sea cada vez más grande y mayor.
Que se tenga en cuenta, pues, sí. Pues muchísimas
de
gracias.
Que, sí.
Que conste que esto no estaba preparado, ¿eh? O sea, que esto no le ha salido... Que no le hemos dicho
nosotros. Que no le hemos dicho nosotros que dijera nada, claro.
No, pero si no
se sale de dentro.
Me sale del corazón. Y ya toda la gente que me conoce en España de Manos Unidas sabe que hablo del corazón. Y dar las gracias a los 25 años de Radio María, porque me ha hecho también encontrarme con personas de Manos Unidas que han participado en estos 25 años, que ha sido una maravilla. Gente que ha venido de La Palma.
Bueno, se nos va a acabar el tiempo. Y le vamos a pedir a la hermana Lola, misionera de las Hijas del Calvario, que envíe un mensaje a los oyentes de Radio María y, si quiere, también a los socios, a los voluntarios y trabajadores de Manos Unidas. Y le vamos a hacer una petición que no estaba preparada, ¿eh? Que felicite a todos los voluntarios de Radio María, pero en Tonga. Vale, ajá. Entonces tiene usted que hacer un mensaje en español o andaluz, como quiera, y para los voluntarios de Radio María en Tonga. Esto es una sorpresa.
Yo creo que para los voluntarios de Radio María y para todos los que nos estén escuchando, puedo rezar el Ave María en Tonga.
Ajá, venga, qué bien.
Vamos y por entonces, eso. Venga. Nos ponemos en la presencia de nuestra Madre y que ella desde el cielo nos bendiga a todas. Guabona María, Usuidi Sipego, Mami en Kuali Kulindui, Vayanta Uyante Kulisa Malelesa, Vayanta Uyante Kulisa. Se me ha olvidado la segunda parte.
Bueno,
perdona. Pero Guabona María, Usuidi Sipego. Sí. Dios claro, te salve María, claro, llena de
claro,
gracia.
Claro, bueno, pues no, eso, muy bien.
Pues para todos,
mi claro, felicitaciones. María tiene un tonga perfecto, un sí, acento sí. Ahí raro, que no sé dónde sí. Vendrá, pero un tonga perfecto.
Si me lo decía, le hubiera traído escritito.
Ya, pero esto era una sorpresa.
Muchas gracias.
Bueno, un mensaje ya que terminamos para todos los oyentes.
Jesús nos dice ir por todo el mundo. Santa Teresita del Niño Jesús fue patrona de las misiones y no salió de su convento. Entonces, que cada uno de nosotros pues vivamos nuestra fe en el mundo que nos corresponde. No es un mundo más grande el estar en misiones que el estar aquí en España. Que vivamos nuestra fe y nuestra alegría, que seamos agradecidos y que siempre demos gracias a Dios y a nuestra Madre María por todo lo que nos regala cada día.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, hermana, por acompañarnos.
Tenemos ¿sí? un pequeño regalo musical.
Ah, sí, a
un
ver.
Pequeño regalo musical de parte de nuestro control de sonido.
A ver, es verdad.
Qué bonito.
Bueno, pues con esta música que siempre elige cada vez que puede Lorenzo de Flamenco.
Cordobesa, no puede,
gracias,
invito.
Gracias.
Bueno, claro que sí, muy cordobesa. Muy nos despedimos de la hermana Lola. Le agradecemos muchísimo que nos haya contado su vida en Zimbabue, esa experiencia tan que nos llega tanto y nos conmueve. Muchísimas gracias, hermana.
A vosotros. Muchas gracias.
Y... así llegamos al final del programa de hoy, que comenzamos con un editorial en el que hemos reflexionado sobre los beneficios de la cooperación entre las personas de edad y los jóvenes, para que los que cumplimos años no quedemos descartados y sigamos siendo parte.
Recuerden que en la segunda parte del programa hemos compartido el proyecto que Manos Unidas acompaña en Chandangola, en la India. Un proyecto que está beneficiando directamente a 2.700 de sus habitantes.
En la tercera y última parte hemos tenido el privilegio de entrevistar a la hermana Lola de la Congregación de las Misioneras Hijas del Calvario. Ya saben, queridos oyentes, lo que les vamos a pedir, que recen por la hermana María Dolores, que podemos decir Vanene Lola, y también por toda la comunidad de las misioneras Hijas del Calvario, a las que enviamos nuestro más entrañable saludo desde Radio María y Manos Unidas.
Beatriz, se acaba el programa y me pregunto, ¿vamos a decirle a nuestros oyentes a quién pertenece la voz de la canción o les dejamos en ascuas?
Bueno, yo creo que la habrán reconocido porque Elvis Presley tiene una voz que es, bueno, no creo que se pueda confundir. Y ahora sí que concluimos, como siempre, les recordamos que pueden enviar sus comentarios a la dirección de correo electrónico iglesiaviva2@radiomaria.es. No nos cansamos de decirles que sus sugerencias siempre nos ayudan.
Y no olviden, pueden volver a escuchar la grabación de este programa buscando en internet Iglesia Viva Radio María Podcast. Y les esperamos en nuestro próximo programa, esta vez el 14 de junio, ya casi a las puertas del verano. No estaremos en mayo, porque en mayo hay una gran ocasión que no se deben perder. Nos referimos a la campaña anual del maratón.
Muchas gracias a todos. Hasta el próximo programa.
Así finaliza Iglesia Viva. Hoy con el equipo de Manos Unidas, dirigido por Lorenzo Esteban.